Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a escuchar, para aprender cómo cuidar mejor de nuestra salud, al doctor Dante Converti, médico neurocirujano y especialista en medicina integrativa, matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, creo que veníamos en la última salida con el tema de la epigenética, ¿verdad?
Veníamos con el tema de la epigenética, pero habíamos empezado a hablar de un tema muy importante que es la dominancia estrogénica.
Ajá, sí.
No solo en el tema de la dominancia estrogénica, en todos los temas tiene mucho que ver precisamente la epigenética, porque ya lo dijimos varias veces, pero conviene repetirlo. Cuando uno habla de que, bueno, que está determinado genéticamente a padecer tal o cual enfermedad, como dijimos también varias veces, no es cierto, porque la epigenética, que es la forma de vida, o sea, la epigenética, si hablamos 40 años atrás, no se hablaba de epigenética, no se le daba la importancia, si bien se conocía que había ciertos factores como la forma de vida, los factores ambientales, la alimentación, la educación, los estímulos, el hecho de estar en medio de una, o sea, ser criado por una familia que se ocupa de uno, que lo estimula y demás, hace que desarrollemos ciertas características distintas a la de nuestros antecesores. Antes se decía, por ejemplo, que si tu papá fue diabético, tu abuelo fue diabético, vos vas a ser diabético. Y por lo general era así, porque uno hacía el mismo estilo de vida, la misma alimentación, la misma educación, estaba expuesto a los mismos tóxicos ambientales a los que estaban expuestos su padre y su abuelo. La forma de alimentarse, que por ejemplo en una diabetes tiene muchísima, muchísima importancia. Entonces se sabía que si existía una determinada forma de vivir igual a lo de los antecesores, íbamos a padecer las mismas enfermedades.
Sí.
Porque sí, te escucho.
Se me ocurre también que tiene que ver el tema de que a veces uno comenta o escucha que determinadas comunidades tienen cierto tipo de enfermedades como que son muy características de esa comunidad, y justamente tiene que ver con todo esto que vos estás diciendo.
Claro, tiene que ver precisamente con la forma de vida en general, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más importantes que determinan la forma de vida de cada uno es precisamente la alimentación. Entonces, en determinadas zonas, así como hay zonas en el mundo donde vive gente muy longeva, en la isla de Okinawa, en Japón, en el Ecuador, o sea, existen 4 o 5 zonas en todo el mundo donde vive gente que vive más de los 100 años, ¿no? Un porcentaje importante de la población que vive 100 o más años. Y ahí vamos a hablar de una genética determinada, pero de una epigenética. Son lugares, por lo general, aislados, y que mantienen su forma de vida, su alimentación y demás, igual a lo largo de los siglos. Entonces, la epigenética es igual para todos, Es decir, porque viven en el mismo ambiente, con los mismos tóxicos o no tóxicos y demás, entonces, evidentemente, van a tener características similares de salud, de enfermedad también y de longevidad, ¿no? Pero de ahí la importancia de la epigenética, a la cual cada vez se le da más importancia, sobre todo en estas épocas donde en los últimos 40, 50 años se ha visto un aumento muy, muy grande de todo tipo de enfermedades. Enfermedades, ahora me va a decir, bueno, pero por ejemplo, el cáncer, la enfermedad vascular, los trastornos de dominancia estrogénica, que es de lo que vamos a ampliar ahora en la charla de hoy, son mucho más frecuentes y mucho más agresivos muchas veces que lo que eran 50, 60, 80 años atrás. El cáncer se conoce desde el inicio de la humanidad. La diabetes 2, desde que se pudo probar el sabor de la orina y ver que era dulce o que las moscas se acercaban a la orina, ya los antiguos chamanes o médicos de otras épocas que no tenían posibilidad de recurrir a los análisis de laboratorio y demás que se conocen hoy, con eso diagnosticaban muchas enfermedades y recurriendo a la herboristería, a la fitoterapia, podían tratar muchas de esas enfermedades, ¿no? Entonces, esa epigenética es lo que va a influir en el tema que vamos a hablar hoy, que es la dominancia estrogénica. Uh-huh. ¿Qué es la dominancia estrogénica? La dominancia estrogénica es un desequilibrio entre los dos estrógenos más importantes, las dos hormonas, perdón, más importantes que tiene la mujer, que produce la mujer, que son los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos y la progesterona tienen que estar equilibrada, como todas las cosas de las que hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, en terapia neural hablamos de que tiene que existir un equilibrio en el sistema nervioso autónomo entre el simpático y el parasimpático. Los dos forman parte del sistema nervioso autónomo, pero son opuestos y cada uno contrarresta el efecto del otro. O sea, que tienen que estar balanceados para que no haya un exceso de acción de la progesterona o un exceso de acción de los estrógenos. Lo mismo pasa, bueno, como dijimos, por ejemplo, con si vamos a recurrir a las culturas orientales, el yin y el yang son dos formas de energía, una positiva y otra negativa, o sea, opuestas, que tienen que estar en equilibrio en el cuerpo, porque si se produce un desequilibrio, sea por la causa que sea, el cuerpo se va a enfermar. Lo mismo pasa cuando hay un desequilibrio entre el simpático y el parasimpático, que se tienen que controlar entre sí. Cuando existe un desequilibrio en eso, si se prolonga en el tiempo, se va a producir una determinada enfermedad, que puede ser una enfermedad leve o una enfermedad grave, ¿no? El mismo tema, y si seguimos buscando en el organismo, es, por ejemplo, el equilibrio que tiene que existir en el organismo entre los ácidos grasos esenciales. Hemos hablado muchas veces de los ácidos grasos omega 3 y omega 6. Dijimos que los omega 3 son los ácidos grasos antiinflamatorios, son los antiinflamatorios naturales del organismo, no el ibuprofeno ni el diclofenaco, como se le puede ocurrir a alguien. O sea, esos ácidos grasos son los antiinflamatorios naturales del organismo. Entonces, entre los omega 3 que son los antiinflamatorios y los omega 6, tiene que existir un cierto equilibrio. En este caso no es un equilibrio exactamente igual de los dos lados, porque siempre hay un predominio de los ácidos grasos omega 6, que son los proinflamatorios, porque la inflamación es uno de los mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico. O sea que siempre tenemos que tener un poquitito más de omega 6 y un poquitito menos de omega 3, es el antiinflamatorio, el que corta la reacción inflamatoria cuando ya se resolvió el problema que la generó, ¿no? Hoy, lamentablemente, por el tipo de alimentación, por el estrés, la contaminación, en vez de tener, digamos, dos o tres partes de omega 6 proinflamatorio contra una o dos de omega 3, esa es la ecuación de equilibrio de estos ácidos grasos, tenemos 25 o 30 veces más omega 6 proinflamatorio que el omega 3. De ahí el cuadro del cual también hemos hablado muchas veces de inflamación silenciosa, porque es esa inflamación que empieza de joven, no nos da síntomas, por eso silenciosa, nadie se da cuenta que tiene, si uno hace un recuento de la forma de alimentación, la forma de vida, etcétera, etcétera, y después haciendo unos pequeños análisis, sí se va a dar cuenta que tiene un cuadro de inflamación silenciosa, pero no da síntomas clínicos. O sea, si yo no estoy pensando en eso, yo no me siento mal, no tengo fiebre, no tengo dolor, no tengo nada, ¿no? De esos síntomas que caracterizan a la inflamación. Entonces, ese cuadro que persiste a lo largo de los años nos va a llevar a padecer la mayoría de las enfermedades de las que padecemos ahora, incluida la dominancia estrogénica. Y vamos a, o sea, siempre encontramos a los mismos villanos, ¿no?, en todo tipo de patología. Y entre esos villanos que nos perjudican la salud está el tema alimentación. La alimentación cada vez es menos natural, es menos sana, es menos completa, es menos, tiene mucha menor cantidad de vitaminas, minerales, ácidos grasos, omega 3, hoy tenemos un exceso de omega 6 en todos lados, y eso es lo que nos lleva a padecer la enfermedad.
Bien.
Sí. En el caso de la dominancia estrogénica, después que vos hagas tu comentario, sí, vas a hablar de eso.
Muy bien. Estamos charlando para aprender, como siempre te digo, a cuidar mejor de nuestra salud, y esto lo estamos haciendo con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y recordá, vos podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Vale, agenda sus contactos. Celular 15 51 74 12 47. Te lo repito, 15 51 74 12 47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Bueno, ahora sí, continuamos escuchándote, Dante.
Bueno, como dijimos antes, el tema de la dominancia estrogénica tiene que ver cuando se produce un desequilibrio. Así como hablamos de los equilibrios recién entre los distintos sistemas, el yin, el yang, el simpático, el parasimpático, etcétera, también se produce un desequilibrio entre la cantidad de estrógenos y de progesterona que existen en el organismo. Y tienen efectos contrarios. El estrógeno se llama proliferativo, porque hace proliferar los tejidos para que se produzca la anidación del óvulo en el caso de que haya un embarazo, pero también los órganos reproductores de la mujer, incluido en ellos las mamas, son sensibles a los estrógenos. El endometrio del útero es sensible a los estrógenos. El músculo del útero también es sensible a los estrógenos y a la progesterona, ¿no? Pero me refiero que tiene sensibilidad hacia ellos. Por eso las consecuencias que suelen verse cuando existe un desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona, que puede deberse o a un aumento de la producción de estrógenos o a un déficit en la producción de progesterona. Son hormonas, las dos, que tienen que ver con los ciclos sexuales en la mujer. Durante muchos años no se le dio importancia a esto, se hicieron muchos tratamientos de reemplazo hormonal, a veces por cuestiones que no eran tan importantes, y la mayoría de estos tratamientos de reemplazo hormonal se utilizaban solamente estrógenos, y no la combinación de estrógenos y progesterona, que es la que hay que hacer para que se mantenga un equilibrio en, ¿cómo se llama?, en el organismo. Si no, estamos suministrando estrógenos que van a provocar un desequilibrio entre esa relación estrógeno-progesterona, que nos va a llevar a padecer enfermedades. ¿Y qué enfermedades son las más comunes que nos van a que va a padecer la mujer? Desde la endometriosis, un 15% de las mujeres hoy en día padecen de endometriosis, son esos focos ectópicos, focos fuera del lugar del endometrio uterino. El endometrio es la capa interna del útero que por acción de los estrógenos prolifera, ahí se va a anidar el óvulo si está fecundado y se va a desarrollar el embarazo, ¿no? Pero también hace proliferar otros tejidos. Es muy común las displasias mamarias por exceso de estrógeno, cuando se produce una especie de fibrosis en las mamas, que no son malignas, pero también existen receptores en las mamas de estrógenos y muchos tipos de cáncer de mama en la mujer, los hormonos sensibles, son provocados por ese exceso de estrógeno, ¿no? Entonces hay que manejarse con mucho cuidado cuando uno va a indicar una terapia de reemplazo hormonal, o la paciente que la va a recibir tiene que estar muy, muy segura de lo que va a hacer, porque no son terapias, inocuas, ¿no? También existe una mayor cantidad de miomas uterinos, los famosos fibromas, que son desarrollos de la capa muscular del útero, ¿no? Aparte de la endometriosis. También existen la aparición de quistes en los riñones, quistes únicos o el famoso síndrome del ovario poliquístico, que es cuando se forman múltiples quistes en los ovarios, y son los que van a generar los problemas de ese exceso de estrógenos, que van desde molestias como retención de líquidos, cuadros de depresión, nerviosismo, trastornos obsesivo compulsivo, migrañas, toda una serie de síntomas que se asocian a ese exceso de estrógeno, síntomas psíquicos y síntomas físicos, como hablamos recién, la endometriosis, la fibrosis, las hemorragias, ¿cómo se llama?, uterinas, ciclos menstruales totalmente irregulares. O sea, todo eso se produce cuando existe un desequilibrio entre los estrógenos y la progesterona. Entonces, sí.
Te interrumpo porque nos ha entrado un mensaje que lo está enviando Adriana Zavala desde Mar del Plata, y te pregunta si es posible evitar la endometriosis.
Una vez que se produjo, lamentablemente no, porque ya está hecho. Pero lo que sí podemos hacer nosotros es prevenir, precisamente para que no se provoque para que no se produzca la endometriosis, porque una de las causas más importantes es precisamente la dominancia estrogénica. Pero no solo basta con recibir terapias de reemplazo hormonal o tener algún problema endocrino en los ovarios, un tumor de ovarios, por ejemplo, que va a fabricar mayor cantidad de estrógeno, que son cosas que uno, bueno, lo tiene que ver en el caso que se presente, pero no son la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, este exceso de estrógeno se produce por los llamados xenoestrógenos, con X, xenoestrógenos, que son estrógenos no producidos por el organismo, que ingresan al organismo a través de la alimentación, a través de la respiración, por contaminación en la piel y demás. Esos xenoestrógenos están presentes en un montón de productos, se llaman también disruptores hormonales. Esos están presentes en un montón de productos, desde los plásticos, por ejemplo, nunca calentar un envase de plástico, el teflón produce xenoestrógenos, productos de limpieza, productos de higiene personal. Todos tienen este tipo de disruptores hormonales, que es un aumento externo sin darnos cuenta de los estrógenos, porque usted va a decir, no, pero yo no hice ningún tratamiento con anticonceptivos ni con hormonas, sin embargo tengo un cuadro de dominancia estrogénica, pues tengo los síntomas que hemos mencionado recién, y se hizo un análisis de hormonas, y da que sí, que en efecto tiene mayor cantidad de estrógeno o tiene los síntomas esos. Y eso se produce por estos senoestrógenos que incorporamos sin darnos cuenta en nuestra vida, en nuestra alimentación, en nuestra higiene, y hacen que tengamos un mayor aporte de estrógenos. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar ese tipo de cosas para que no aparezca el cuadro de dominancia estrogénica, que es normal que aparezca cuando empieza el climaterio y la menopausia, 45, 50 años, 55, depende de la mujer. Primero se produce el climaterio, que es cuando empieza a bajar la progesterona y existe por un cierto tiempo una dominancia estrogénica porque los estrógenos se mantienen, pero después esos estrógenos descienden y llegan a un nivel bajo que no produce la famosa dominancia estrogénica. Pero por el tipo de tóxicos, por el tipo de alimentación, los azúcares, por ejemplo, la comida rica en hidrato de carbono refinado, azúcares y demás, hacen que se forme menor cantidad de progesterona y que se forme mayor cantidad de estrógenos. Igual que el estrés hace subir los niveles de cortisol, y las hormonas del estrés, que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, se forman a partir de la reducción de formación de progesterona. O sea que por el solo hecho de tener un cuadro de estrés crónico, la mujer va a mantener ese nivel de estrógenos normal, pero van a bajar los niveles de progesterona. Entonces, igual se produce, aunque no aumenten los estrógenos, se produce un cuadro de dominancia estrogénica. La falta de actividad física también tiene mucho que ver con el tema de bajar los niveles de estrés, bajar los niveles de cortisol, de adrenalina y noradrenalina, y permitir que la progesterona se forme. La falta de vitamina B6 y de magnesio también tienen que ver con la formación de, ¿cómo se llama?, de progesterona. O sea, que una dieta carente de esos elementos también nos va a provocar una disminución de la progesterona y un cuadro de dominancia estrogénica, aunque no suban los estrógenos.
Dante,
entonces, sí.
Nos están ya por sacar del aire, pero vamos a tener que despedir.
Pero vamos a terminar de redondear el tema para decirle a las y los oyentes qué es lo que hay que hacer en cuanto a alimentación para evitar el cuadro de dominancia estrogénica y que no aparezca la endometriosis o los otros problemas que son propios de la dominancia estrogénica.
Muy bien, gracias Dante por todo el aporte, y Dios mediante, en 7 días nos vamos a reencontrar, así continuamos con los temas.
Cómo no, un saludo a la audiencia y un abrazo para vos, Yamil, hasta la semana que viene.
Bien, y como siempre, para vos que nos estás acompañando, para Claudio, nuestro operador, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.